La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Padre Dante, ¿cómo le va? Iniciamos nuestro programa La Buena Noticia.
Sí, con una alegría grande siempre, sobre todo ahora que hemos tenido esta incursión, ¿no?, a la resurrección de Cristo, ¿no? Y ahora, volviendo en esta semana, pues para todo lo que sigue, ¿no?, todo lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece, Gabriela?
No, me parece maravilloso.
¿Tú cómo te la pasaste?
Yo me la pasé muy bien, muy contenta. Pues seguimos en fiesta.
Claro.
¿Verdad?
Claro, sí.
Seguimos en fiesta. Y pues les damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Gracias a Valora Radio por abrirnos esta oportunidad. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama.
La Buena Noticia, Gabriela Carvajal de las Heras, Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo.
Bienvenidos.
Bienvenidos.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Iniciamos con nuestra primera parte del programa, profundizando el domingo. Segundo domingo de Pascua, ¿verdad, padre?
Sí, ciclo es correcto, B. El ciclo B.
Bien, y pues, ¿qué nos dice este Evangelio, padre?
Bueno, tenemos un evangelio del evangelista San Juan, que nos va acompañando en todo este proyecto, en todo este proceso de Jesús, y nos ubicamos en el segundo domingo de Pascua, que también se llama de la Divina Misericordia. El Papa San Juan Pablo II así lo instituyó en su momento, y bueno, pues es una fiesta muy grande. Y nos ubicamos en concreto del Evangelio de Juan en el capítulo 20, los versículos del 19 al 31.
Sí.
Y este Evangelio a mí me tiene una especial cercanía porque casi logro tocar a Jesús.
Sí.
Lo amo, siento la expresión de su cuerpo, ¿no?, cuando se aparece. Y es que era el anochecer del día de la resurrección. Y estaban cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, porque tenían miedo a los judíos. Entonces se presenta Jesús allí en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Y dicho eso, les muestra las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron a Jesús, se llenaron de alegría.
Claro.
De nuevo Jesús les dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de que dijo esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le habían dicho: hemos visto al Señor. Pero él les decía: no, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Bueno, pues 8 días después estaban otra vez reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás esta vez sí estaba con ellos. Entonces Jesús se presenta de nuevo y en medio de ellos y les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Luego llamó a Tomás: a ver, ven acá, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae aquí tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás se sorprendió. Respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Y así, otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Los que aquí aparecen, así lo narra San Juan, pues aparecen para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengamos vida en su nombre. Aquella noche del mismo día de la resurrección, como escribe San Juan, los discípulos estaban a puerta atrancada.
Estaban asustados,
en la oscuridad de sus miedos. Así se encontraban ellos. Y Jesús los saca de esa clandestinidad. Me gustaría que nos preguntáramos: ¿cuándo nos hemos hecho clandestinos y por qué? ¿Por qué ser clandestinos?
Si podemos seguir siendo claro, hijos de Dios.
Sí, transparentes. Y Jesús hace eso para suscitar en ellos una fe grande y también para que se conviertan en testigos vitales de su salvación. Aquí van a ser un segundo principio de fe en el testimonio de los discípulos de Jesús. Ellos no darán su vida por una mentira, ¿verdad? Uh-huh. Si después dieron un testimonio extremo, pues es porque constataron en Jesús resucitado, que ahora se presentaba con los signos de su misericordia, al mismo Jesús eucarístico. Y ahí viene esta conexión, ¿no? Parece que nosotros, a la vuelta de 2000 años, nos encontramos igual que aquellos discípulos, a veces en el miedo, ¿no?, en la clandestinidad de nuestra fe. Uh-huh. Por eso yo repito, ¿qué tan clandestinos somos en nuestra fe? Deberíamos ser más de abordaje, ¿no?
Pues sí.
Y salir.
Más activos.
Más activos. San Juan Pablo II, ahora lo podemos decir.
Sí.
¿Verdad? Él instituyó este segundo domingo de Pascua como de la misericordia. Y él veía el mundo con esta imagen de la primitiva comunidad cristiana. Un mundo sumergido en la oscuridad, sus miedos, indecisiones, que viven en la clandestinidad, una fe que no aflora. Uh-huh. Un mundo al que le faltaba la experiencia de la misericordia y de una fe que le diera vida. Un mundo además que debe pasar de dádivas y de asistencialismos al don de la propia persona para suscitar una fe incontestable. Pues nosotros también queremos hoy suscitar esta fe desde la misericordia, porque sólo así nuestra fe será una fuente inagotable de vida. ¿Qué les parece?
Bien.
¿Cómo suscitar la fe? ¿Qué experiencias ahora podríamos preguntar a nuestro auditorio? ¿Qué experiencias tienes de la misericordia de Jesús? Yo creo que, ahorita quienes van de viaje, quienes están en una casa, quienes en la familia, uh-huh, podrían preguntarse mucho, ¿no?
Claro.
¿Qué podrían sacar muchas cosas, ¿no?
Muchas experiencias.
Sí. O sea, la misericordia de Jesús se ha notado en tu vida.
Sí, en tu familia.
Cuerpo, en tu alma, en tu familia. Ahí te sientes amada por él, no sé.
Sí, hasta en los problemas. Uh-huh. En los problemas, en las soluciones, uh-huh, en todo.
Claro. ¿Y recuerdas algún momento especial en que hayas, en que hayas suscitado la fe en la misericordia, en que la misericordia te haya alcanzado?
Pues, a ver, ahorita que se me venga a la cabeza, yo creo que, pues, un momento en el que, pues, creo que fue una situación difícil para mi familia de sangre, ¿no? Uh-huh. En la que, pues, mi papá pasó un momento difícil, ¿no? Donde, pues, tuvo un envenenamiento, ¿no? Con unas hierbas. Y estaba, pues, por morirse, ¿no? O sea, de hecho, pues, el doctor lo dijo, ¿no? Fue un milagro.
Claro.
Fue un milagro. Y creo que fue un milagro gracias al, bueno, a que Dios quiso, obviamente, pero también, pues, al rezo de todos, ¿no? Recuerdo como, pues, mi madre habló por teléfono a la casa y nos dijo que, pues, que mi papá estaba muy grave, que había que rezar.
Claro.
Entonces, tanto ella, ¿no?, como, pues, mi hermano estaba muy pequeño, pero mi hermana y yo estábamos con mi abuela, pues rezábamos, ¿no? Rezábamos y le pedíamos a Dios, pues, que lo salvara, ¿no? Y gracias a Dios, al día siguiente se salvó de milagro.
Sí. Bueno, ¿ves cómo la familia está reunida? A lo mejor un poco con la puerta trancada, todavía sí, están en esa experiencia, ¿no? Pero yo creo que experimentaron al día siguiente la misericordia de Dios. Dijeron, gracias, Señor.
Sí, yo creo que todos nos sentimos muy escuchados, uh-huh, ¿no? O sea, claro, al final, el saber que Dios acepta tu súplica,
sí, ¿no?,
pues siempre te acrecienta la fe.
Uh-huh. Qué bello.
Así bien. Es.
Queridos hermanos, ya ven, en Gabriela también hemos encontrado esta parte que visiblemente, sentimental, sí. Puede decir, claro.
Pues bueno, pues es que son momentos, ¿no? Sí, claro, fue un momento difícil, ¿no?
Claro.
Que gracias a Dios fue de un día.
Sí, y seguro que quienes nos escuchan al estarte siguiendo en tus palabras, han de decir, yo también he tenido claro. Misericordia de Dios, he tocado esas heridas, esas llagas. Y bueno, lo importante es esto, estar allí, aceptarlo, suscitar la fe desde la misericordia.
Así es.
Continuamos.
Continuamos.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, regresamos a nuestra segunda parte de nuestro programa, Viviendo en Familia la Fe Católica. Y aquí, pues, el Padre, de acuerdo al Evangelio que escuchamos, pues, nos trae un aprendizaje, nos ayuda, ¿no?, a llevar tres temas, ¿no?, a nuestra vida durante esta semana. ¿Qué tiene para hoy, Padre?
Bueno, sí, Gabriela, gracias. Tres claves que ayuden en la familia un poquito respecto de un cambio, una alegría, una buena noticia en casa, de frente a este, o como colación de hacer vida el Evangelio que ya hemos escuchado. Entonces, la primera es desde la experiencia de la comunidad.
Sí.
Uno puede suscitar la fe desde la misericordia, que es nuestra idea principal, desde la comunidad, desde experimentarse en comunión. Y ustedes, en el relato que decías de tu familia, de tu papá envenenado, ahí, qué grande, ¿no?, el sentido de la comunión.
Sí.
Oren, ¿verdad? Tu padre está enfermo, oren. Es tiempo de rezar, o sea, es tiempo de cerrar filas como familia y de ir adelante, ¿no? Igual aquí, en la primera lectura de este domingo vamos a encontrar Hechos de los Apóstoles. Ellos, hemos de lograr nosotros una comunidad parecida a la de ellos. Una comunidad viva, con un solo corazón, con una sola alma. Una comunidad es la que discierne las formas de solidaridad, no solo del compartir los bienes materiales, que eso ya es bueno, ¿no?
Sí.
Sino que en la comunidad también hay nuevas necesidades. No sé, en nuestra comunidad familiar o de grupo, de sociedad, ¿no? Pero en familia, ¿qué nuevas necesidades está viendo? Entonces, la comunidad confirma a todos sus miembros en la pertenencia y nos guarda nuestra identidad. Tomás estaba perdido porque cuando Jesús aparece la primera vez, él no estaba en la comunidad. Entonces, a veces en nuestra comunidad familiar hay quien está fuera, afectiva o ideológicamente, y no lo notamos y lo dejamos que siga, ¿eh? ¿Cuántas necesidades tiene ese miembro de la familia de ser confirmado en el espíritu de la pertenencia y de la comunión? Entonces, la comunidad suscita una fe visible que consolida nuestra entrega. Por eso, qué importante, ¿no? Acá la segunda vez, por ejemplo, que Jesús aparece, es 8 días después, como hemos escuchado en el Evangelio, es domingo, los discípulos están reunidos en asamblea como una nueva comunidad que quiere dar culto a Jesús. Pero ese día, que es el que sería ya el día del Señor, el día de la Eucaristía, también podríamos conectarlo ya, no es ya una conmemoración judía del sábado, que ellos estuvieran haciendo, ellos ya están dejando eso, sino más bien es un encuentro concreto de Cristo resucitado, eucarístico ahora, que vive ya en la dimensión de Dios, pero que superando el tiempo y el espacio, vuelve a aparecerse ahí con los signos. Entonces, ven, en hacer la comunidad, suscitarnos mutuamente la fe desde la familia, desde la comunidad, eso hace falta. Y qué rico, qué apaciguador, qué consolador es el ver que cada quien en la familia está haciendo lo propio y que desde ahí juntos nos animamos, nos emocionamos en vivir esta experiencia. ¿No? De la presencia de Jesús y esta experiencia de ser una sola cosa, la unidad, tener un solo corazón, una sola alma. Entonces, primera idea, si vamos a suscitar la fe desde la misericordia, siempre en familia, porque cuando alguien está fuera, como en el caso de Tomás estaba fuera, no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, siempre hay que estar al día de lo que sucede en casa, en la familia, dando nuestro aporte. Y aquí siempre hay una palabra que me gusta decir, muy concretos entre el dar y el recibir. Tenemos que aprender eso en la comunidad, que no solamente es cosas materiales, también la parte afectiva, amorosa, la parte espiritual. Y una segunda idea o tarea clave de lectura que nos acompaña en esta semana para suscitar la fe desde la misericordia es que hay que hacerlo desde nuestras propias victorias. No sé si tú recuerdes la última vez que has sido victoriosa en algo espiritual, pero...
A ver,
¿te viene?
¿Usted da un ejemplo, padre?
Bueno, es que los que hemos nacido de Dios tenemos poder para vencer al mundo.
Sí.
Entonces, cuando tú has tenido una victoria, es decir, cuando el mundo te estaba venciendo hacia algo que no creías muy conveniente y tú venciste, ¿no? Primero están otras cosas, ¿no? Entonces, si uno quiere suscitar la fe desde las propias victorias, y esto se logra con el espíritu de misericordia, entendiendo que nuestro testimonio demanda sangre y agua. Ay, esto se oye fuerte. ¿Sabes qué?
¿Y a qué se refiere con sangre y agua?
Bueno, como es el Señor de la Misericordia,
ajá,
¿te acuerdas la fiesta de la Misericordia? Y Sor Faustina...
Si no me equivoco, padre, el Santo Padre hace, no sé si ayer o antier, nombró el año de la Misericordia.
Sí, el año de la Misericordia. Sí, que empezará en octubre.
Más bien hace unas semanas.
Hace, ¿verdad?, una semana, hace un poquito más.
Sí.
Unas semanas.
Sí, unas cuantas semanas.
Sí,
no lo
nombra el año de la misericordia, que sería de octubre más o menos de este año a noviembre del año 2016.
No, hasta el día del Señor de la Misericordia.
Yo,
¿no? O de Cristo Rey.
Sí, pues ese es el tema, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando estamos diciendo acá las victorias, sangre y agua. Quienes recuerdan la imagen del Señor de la Misericordia saben que tiene un rayo azul,
sí,
y uno blanco, quiere decir sangre y agua, que dice el evangelista, mano
del
costado de Jesús, ¿no? Entonces, igual aquí, nuestro testimonio demanda eso,
uh-huh,
que nosotros demos un poco más de nosotros mismos, el don de lo más íntimo de nuestro ser, la vida que brota de nuestro corazón. ¿Cuánta vida brota de tu corazón, Gabriela?
Pues esperemos que mucha.
Que mucha, ¿verdad? Sí. Y así en cada miembro de la familia preguntarnos cuánta vida brota de mi corazón.
Uh-huh.
Entonces podemos recordar en este momento las veces que hemos vencido al mundo con el amor. Es la idea, ¿no?
Uh-huh.
Al igual que quien está siendo amenazado con un arma, puede vencer con su misericordia a sus captores. A costa del riesgo, ¿no? Pero haciendo patente que Dios tiene la última palabra para el hombre. Cada uno puede recordar un momento único de su vida en el que ha propiciado que el asomo de su bondad como amor misericordioso venza al mal de otros. Ojalá que eso lo pensáramos, esta segunda idea. Y la tercera idea, si uno quiere suscitar la fe desde la misericordia, pues mostremos nuestros signos de misericordia.
Uh-huh.
Los signos de misericordia que Jesús les mostró fue su corazón y su costado, pero hay signos de misericordia distintos. A mí me viene en este momento, así, no sé, fugazmente, el uh-huh recuerdo de una viejita, una amiga.
Uh-huh.
Ella se llamaba Doña Chuchita. Era la mamá de un señor cura,
okay,
que nos recibió en casa suya, en la casa parroquial, en una parroquia allá en México.
Uh-huh.
Y Doña Chuchita pues había pasado toda la vida ayudando y cocinando para su hijo sacerdote y lavando la ropa y recibiendo gente de una y gente de otra, y a nosotros que éramos seminaristas nos aceptaron allí por un tiempo mientras estábamos en México estudiando.
Okay.
Pero esta viejita Doña Chuchita tenía quebrado la mano, así toda chueca.
Ay.
Entonces movía la cuchara de la comida de una manera muy extraña.
Ajá.
Porque estaba toda quebrada. Y entonces cuando le pregunté por qué estaba así de quebrada, dice que un día alguien quería hacerle daño a su hijo y a otros seminaristas, y ella, por correr para decirle a los malhechores que no le hicieran daño,
ajá,
se cayó y se quebró la mano, y después ya le quedó toda chueca. Y pero así hacía de comer todos los días por 6 meses,
ajá,
para nosotros que éramos seminaristas. Entonces es un signo de misericordia visible en el cuerpo, ¿no? Claro, es un ejemplo a lo mejor extremo. No se requiere que todos hagan eso, que todos estén quebrados o heridos, claro, o etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí, si lo pensamos bien en casa, en familia, ¿quién más, quién menos tiene signo de haber sido misericordioso con los demás? Uh-huh. Para empezar, la mamá siempre.
Sí.
¿No? Tan solo por haber dado la vida. Ya ahí tiene sus heridas de haber alumbrado y también del amor de madre, de los hijos cuando han sido ingratos. Aunque no se noten en heridas en el cuerpo, se notan en heridas del alma. A lo mejor, no sé, un hijo que siempre está pensando en los demás, pues ese ya tiene heridas, ¿no? De misericordia, signos de misericordia que puede mostrar a los demás. Creo que todo esto suscita nuestra fe. Suscita nuestra fe para que seamos también misericordiosos.
Uh-huh.
Y no como una presunción, sino como un testimonio de amor. A veces nos cuesta trabajo hablar bien de nosotros mismos, encontrar el vértice en el que nos vemos, en el que nos hemos sacrificado, aunque sea un poco para alguien, ¿no? Pero es importante que lo consideremos. Y sin que nos echemos porras mutuamente, pero sí reconocerle al miembro de la familia que tiene signos de misericordia. Y animarnos cada quien a mostrar nuestros signos de misericordia en el cuerpo y en el alma. Ahí donde nos hemos atrevido a sacrificar parte de nosotros mismos por el amor, ¿verdad? Un amor grande que trasciende.
Sí.
Entonces imaginemos por un momento los sentimientos de amor y de fe que Jesús suscita en los discípulos cuando aparece con los signos de misericordia. ¿Qué sintieron ellos de ver los hoyos de los clavos en sus manos y su costado abierto? Estos signos, de solo mirarlos, yo creo que les despertaron un amor que estremece. ¿No te parece?
Sí, claro.
Cualquier apóstol se habrá postrado, no sé, me imagino. Habrá tomado la mano de Jesús con delicadeza, lo llevó hacia sí con amor, o la besó en su carne glorificada.
Uh-huh.
Yo he tenido ganas de besar las manos agujereadas de Jesús.
¿Sí?
Sí. De besarlas, de manifestarle mi amor y mi gratitud besándolas en el cuerpo glorificado de Cristo. Me da una sensación. Alguien dijo, ay, pues es un sentimiento muy, muy, muy necrófilo, muy. Pues no, porque yo no lo veo ahí muerto, sino lo veo resucitado.
Vivo,
claro. Entonces creo que así también aparece Jesús, ¿no? Su misericordia para todos los demás. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, podemos traducir esa misericordia de Jesús en nuestros propios signos de amor. Y podemos provocar al mundo con pequeñas obras de misericordia que sean la prueba concreta de que Jesús está vivo en nosotros. Uh-huh. Y que sigue amándonos, amando al mundo a través de nosotros. Pues qué bello esto. ¿Qué signos de misericordia? Sí. ¿Puedes tú, como padre y madre de familia, los hijos, qué signos de misericordia puedes mostrar?
Pues siempre podemos hacer más.
Más, claro. Muy bien.
¿Verdad?
Pues, queridos amigos,
pues terminamos esta parte del programa, vamos a un corte y regresamos a la buena noticia.
Regresamos, la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La buena noticia.